Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, con Ernesto Genones ya en las perillas, le damos la bienvenida a un nuevo Cosechando a Carlitos Peláez. ¿Cómo te va, Carlos?
Jornada fría, nada más, sí, nada sí. Para destacar.
Bueno, claro.
Diferente a lo que ya señalamos en la primera hora, ¿no? Bueno, te quiero contar un poco cómo lo vi yo lo de ayer. Reconociendo primero que yo no estuve en la conferencia,
claro,
¿no?
Ni yo.
Vi el video, seguí atentamente las crónicas que se escribieron.
Exacto.
Y los comentarios que hubo, ¿no?
Tal cual, sí, estamos igual.
Bueno, lo primero que debo señalar es que me parece insólito que justo fuera la Fundación Líber Serengi la que invitara a Chomsky, no por él, sino por Mujica presidiendo el acto, cuando es público que tanto Fernando Isidoro como Mujica despreciaban a Serengi en vida. Y mira, para eso sirven los archivos, ¿no?
Sí.
Tengo ante mí un ejemplar del diario La República del viernes 26 de abril de 1996, que recoge declaraciones del general Líber Serengi respondiendo a una nota que había publicado en el semanario Mate Amargo en esos días el entonces dirigente del MVP y del MLN, Eleuterio Fernández Huidobro.
¿Quién decía que le escribe a quién?
Serengi le contesta a Fernández Huidobro, ¿no?
Dale.
Fernández Huidobro había escrito en Mate Amargo bajo el título Serengi fundó el Frente Amplio en la sastrería Ovalle.
Me acuerdo de esa nota.
Esto era relativo a la renuncia de Serengi a la presidencia del Frente Amplio,
sí,
¿no?
Tal cual.
Fernández Huidobro dijo que el general Serengi se sublevó el 5 de febrero y proclamó su propia candidatura y la de Danilo Astori y desproclamó la de Tabaré Vázquez y Nin. Pienso que más allá de las lágrimas, los que lloraron ese día, tal vez lágrimas surgieron de los ecos de un paso que ese día se dio y que ha tenido solución de continuidad. El general Serengi, dijo Fernández Huidobro, después de este renunciamiento, su elevación, acampó en Costa Azul y fundó el Frente Amplio de Costa Azul. Allí tuvieron que ir los dirigentes a consultar, a discutir, a pedir, había que ir con la carnada, el calderín, saberse los horarios del 7E11, que es el ómnibus de COPSA que va a Costa Azul, porque la sede del Frente Amplio estaba allí, dijo Fernández Huidobro. ¿Cómo contestó Serengi a esto? Estaba muy enojado, ¿no?
Sí,
en el fondo esta gente no es Frente Amplista, nunca fueron Frente Amplistas, y tienen un proyecto anti-Frente Amplio. El general Serengi comentó las críticas a la situación interna del Frente Amplio realizado en distintos medios de prensa los últimos días por los principales dirigentes Tupamaro, se refería días a ese entonces, ¿no? Estamos hablando del año 1996. Y sostuvo muy enfáticamente, los integrantes del MLN están formados en el complot y la intriga, y así conduce una acción política profundamente negativa para el Frente Amplio porque es creadora de suspicacias y recelos disociativos en la interna. Eso me duele por el Frente, pero tengo también la seguridad de que los Frente Amplistas tienen criterios suficientes como para pasar por encima de este tipo de cosas. Eso decían ambos, ¿no? Por eso digo, me llama la atención que justo fuera la Fundación Líber Serengi la que, bueno, habilitara esta historia ayer.
Sí, sí.
Ubiquemos ahora al conferencista. Abraham Noam Chomsky nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. Es lingüista, filósofo y activista estadounidense, profesor emérito de lingüística, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el mítico MIT,
claro,
¿no?
Sí.
Desde el año 1961, y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, también es reconocido por su activismo político caracterizado por una fuerte crítica. Una crítica al capitalismo, a la política exterior de los Estados Unidos, al gobierno mundial, ¿no?
Sí, es como la arveja negra de los Estados Unidos.
Exactamente. Se ha definido políticamente como un anarquista o socialista libertario. También es conocido porque sus críticas a la política exterior de Estados Unidos y de otros países como Israel.
Sí.
Aunque Chomsky se define como sionista, es curioso, ¿no?
Raro la situación.
Pero no está de acuerdo con la política militarista de Israel. Desvincula completamente su actividad científica de su activismo político y se describe a sí mismo como simpatizante del anarco-sindicalismo. Es miembro de uno de los sindicatos más viejos de los Estados Unidos, ¿no? Desde un punto de vista más personal y filosófico, también se considera un conservador de la variante liberal clásica. Yeah. Esto está en la página 188 de los escritos políticos de Chomsky, así se titula la publicación. Y se ha definido como un sionista, aunque observa que la mayoría considera como antisionista su definición de sionismo. Percibe un cambio en el significado del sionismo desde la década del 40, en la misma línea y rescatando su contenido libertario, Chomsky ha declarado su admiración y adhesión al kibutz como forma social alternativa. Ajá. Ha escrito más de 30 libros y centenares de artículos sobre política.
Sí, sí.
Sobre lo que dijo ayer, en realidad, todo lo que dijo ayer ha formado parte de cuánta discusión de boliche hemos tenido todos, ¿no?
Es verdad.
En realidad, yo no, sinceramente no escuché nada nuevo,
no.
Salvo una visión muy pesimista sobre el futuro.
Sí, quizás
la catástrofe climática y atómica,
es verdad, por ejemplo.
Pero dijo algunas cosas que son interesantes. Justo ayer, hoy, un amigo me recordaba que justo ayer algunos progresistas hicieron circular un cartelito en Facebook que decía: el fascista habla todo el tiempo de corrupción.
Sí, sí, yo hice... Eso surge en un artículo de opinión de un brasileño en La Diaria el fin de semana, en donde, citando a otra persona, empieza a establecer una relación directa y prácticamente quedamos todos los que aborrecemos la corrupción, parece que somos fascistas.
Bien, justo viene Chomsky y les habla de corrupción, ¿no?
Claro, es increíble.
Pequeño problema.
Es un pequeño problema, sí.
Bueno, sí, allí, hablo... Tiene una visión muy desde el norte, obviamente, ¿no?
Desde luego, no se puede separar.
Muy desde el norte. Sus preocupaciones tienen que ver básicamente con el gobierno de los Estados Unidos. Yo coincido básicamente con toda la... No tengo ninguna discrepancia con todas las calificaciones que hizo, digo.
Claro.
Pero tampoco presentó alternativas a la caracterización que hizo de la situación mundial, ¿no?
Uh-huh.
Pero dijo cosas interesantes, porque ante una pregunta de la senadora Constanza Moreira...
La primera pregunta fue.
Que le preguntó sobre el lugar de América Latina como tierra de vanguardia progresista en la coyuntura actual, Chomsky dijo que tiene dos problemas severos, que la izquierda no pudo resolver. Primero, dijo que la izquierda latinoamericana ha sido incapaz de evitar la corrupción endémica que hay en todos lados.
Uh-huh.
Y luego... la incapacidad de algunos países del continente con gobierno de izquierda de ir más allá del modelo de explotación de materias primas.
Sí, sí.
O sea, dos críticas severas a la propia posición de la izquierda uruguaya, ¿no?
Sí, sí, y bien reales, ¿eh? Bien
tangibles,
bien a la vista, ¿no?
Esto se ha señalado reiteradamente,
sí,
no tengo ni que mencionarlo,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, vivimos mencionando, destacando
bien.
Esto, ¿no?
Pero dijo más cosas, ¿sabes? En realidad, a ver, dijo más cosas. Chomsky piensa más cosas.
Ajá.
No las dijo ayer.
Ok.
Pero que es interesante recordarlas, digamos, ¿no?
Claro.
En abril de este año, en un periódico que se llama Democracia Now, un periódico de izquierda muy interesante,
y
¿no?
Muy conocido también. Con buena reputación.
Le hicieron una entrevista bajo el título Venezuela es un desastre. Mm. Eso es lo que decía Chomsky, ¿no?
Sí.
Chomsky acotó que los gobiernos de izquierda en América Latina no aprovecharon la oportunidad que tuvieron para tratar de crear economías sostenibles y viables.
Uh-huh.
Venezuela tiene realmente una situación de desastre. La economía se basa en el petróleo, probablemente en mayor medida como nunca antes. Y la corrupción y el robo han sido extrema, especialmente después de la muerte de Chávez. O sea, murió Chávez y vino Maduro, ¿está claro?
Claro.
No vino otro gobierno.
No, no.
Bueno, curiosamente Chomsky... era un personaje al que el chavismo había adoptado como uno de sus gurús hasta que comenzó a deslindarse de los pensamientos del gobierno venezolano.
Claro.
¿No? Chomsky agrega en esa entrevista que casi todos, Venezuela, Brasil, Argentina y otros, se apoyaron en el alza de los precios de las materias primas, que es un fenómeno temporal, dijo. Los precios subieron principalmente debido al crecimiento de China, así que hubo un aumento en el precio del petróleo, de la soja, entre otros, y en vez de tratar de desarrollar una economía sostenible con la manufactura y la agricultura, simplemente confiaron en las materias primas que podrían exportar. En el año 2015, Chomsky había dicho que en América Latina el modelo de Chávez ha sido destructivo.
Uh-huh.
Esto también lo consigna Democracy Now.
Uh-huh.
Y sobre Brasil, dijo Chomsky, también en este sitio Democracy Now, ¿no? Dijo que Venezuela, fíjate vos este dato, ¿no? Ante la situación extrema, aún se ubica por encima de Brasil en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Por lo tanto, hay esperanza y posibilidades para la reconstrucción y el desarrollo, pero la promesa de los primeros años se ha perdido considerablemente. La enorme corrupción ha sido un factor en ese retroceso que se observa en América Latina, dijo Noam Chomsky. Totalmente. Es simplemente doloroso ver al Partido de los Trabajadores en Brasil, que llevó a cabo medidas significativas, simplemente no poder mantener las manos fuera del cesto. Se unieron a la élite extremadamente corrupta que está robando todo el tiempo, participó también en ella y se desacreditó. Pero hay una reacción. No creo que el juego haya terminado. Claro. Bueno, esto lo dijo en abril. A partir de lo que sabemos ahora, parecería que el juego está cerca del final, ¿no?
Sí, sí.
Pero bien, digo, me parece interesante recalcar esto, porque en nuestra columna del viernes, nosotros escribíamos que el drama de toda América Latina es tener gobiernos corruptos, gobernantes enriquecidos, empresarios cada vez más ricos y millones de pobres. Y hoy quiero agregar que también forma parte de ese drama, seguir creyendo en mesías y en tipos que solo son mediocres filósofos de boliche que como te dicen una cosa, te dicen la otra.
Muy bien, sí, es tal cual, es tal cual. Me acaba de pasar este Guille, bueno, un posteo de espectador.com, a propósito de que el juez Sergio Moro negó la primera apelación intentada por la defensa.
Sí, exacto, la negó,
del ex presidente brasileño, que no es él el que corresponde a esto, esto en realidad corresponde
al tribunal. Bueno, pero tenía que presentársela el primero, sí, porque la presentan los abogados defensores, ¿no?
Claro, pero él entiende que efectivamente en el punto de la defensa, que es que fueran corregidas diversas omisiones en los autos del proceso, no se fundamenta, ¿no? Eso es lo que entiende efectivamente Moro, que para mí, lo hemos dicho, ya lo hemos analizado y está posteado, está bueno que la gente vaya porque lo tenemos fijado tanto en Facebook como en Twitter, el expediente con los tramos más medulares y categóricos en español, además de la captura de pantalla y todo el texto completo, las 230 y pico de páginas, 238, los 900 y pico de párrafos que tiene la sentencia de Moro, que ahora tendrá que revisar en segunda instancia. Siempre ocurre esto, hay una segunda instancia, es un derecho que adquieren todos los acusados y condenados, a que se revea el caso en un tribunal regional federal integrado por 3 jueces. Eso ocurrirá en una media de entre 6 y 10 meses, con toda la problemática que puede tener esto cayendo en lo que serán las próximas elecciones. Pero yo lo decía, a mi gusto, simple pero demoledor lo de Moro a propósito de la condena a 9 años y medio por corrupción y lavado, sobre todo porque ese triplex, esos 3 apartamentos, que no existe otro triplex en todo el edificio en Guarujá, son 3 apartamentos conectados que fueron reformados con visita del presidente y su esposa, extinta esposa, en la oportunidad, registrada por medios públicos, de medios de comunicación, fue transformado, son 70 metros cuadrados por cada apartamento, en un triplex de 200 metros cuadrados. Eso es de OAS, no tiene que ver allí la Caixa, no sé cómo se llama, que le quieren decir, no hay forma, ¿verdad?
La Caixa Fiscal.
Esa, no tiene sentido. El tema se hizo a través de Bancop, pero lo que nadie va a poder solucionarle a Lula es por qué mierda está declarado algo que supuestamente no es tuyo, que has negado, y tu defensa, el objetivo de la defensa de Lula es negar la conexión de Lula con ese triplex.
Bueno, a ver, yo quiero destacar una cosa, porque ayer tuve un debate con un destacado dirigente del Frente Amplio a propósito de las pruebas que habíamos manejado con
sí,
nosotros,
¿qué dicen?
Que ponía en duda,
¿qué
¿no?
dicen?
Bueno, cuando le recordé eso, efectivamente, porque nos inquiría para saber de dónde habíamos sacado nosotros esa información, sí. Y bueno, estaba, le pasé por supuesto la sentencia, claro. Y ese párrafo. Pero hay gente que se niega a creer sobre la documentación que incorpora el juez a la causa.
Eso ya es una pavada, porque va a ir Moro en cana por eso. Digo, hay que ser boludo.
En un proceso de investigación, porque dice, ¿por qué Moro no le tiró ese documento cuando lo interrogó a
pero ¿y cuál es el sentido de esa pregunta?
Bueno,
igual,
yo no lo sé, tal vez, pero yo no soy
Carlos.
Moro, primero quiero decirlo.
Está claro.
No,
y yo tampoco.
No lo sé, pero sí sé que en un proceso de investigación uno va obteniendo pruebas en un tiempo diferente. Tal vez en el momento que lo interrogó no tenía toda la prueba.
A mí eso me parece, digo, volvemos a lo mismo. La respuesta, la pregunta es esta, ¿por qué durante 6 años Lula y su esposa...
Son
6 años, pues fue un calendario, yo ya los conté, pero no importa. Son de 2009 a 2014 inclusive, ¿verdad?
Seguro, la declaración es del 2015.
Sí, claro.
La declaración está contenida en el 2015, justo cuando empezó la investigación.
Sí, claro, por eso después la cambia y nunca la retoma. Pero digo, ¿por qué 5 años, 6 años? ¿Por qué durante todo ese lapso Lula y Marisa, su extinta esposa, registraron el apartamento triplex de Guarujá en su declaración a la renta? Esa es la respuesta que nadie tiene ni la tendrá jamás, porque el propio Lula, en el cara a cara de Moro, dijo que él no tenía nada que ver en con ese departamento. Y está en su declaración jurada, en la de su esposa, pero también en la de la de él.
Está bien. De todas maneras, desde el punto de vista jurídico, judicial, tal vez sea muy importante el tema de ese triplex.
Sí, porque es lo que ratifica, Carlos, la corrupción, porque es la conexión bien, con OAS y el pago de colma,
¿no? Eso desde el punto de vista jurídico o judicial.
Sí, vos ya lo has dicho.
Punto de vista político, a mí me importa tres cominos, si fue un triple, fue una chacra o fueron 3 millones de dólares. A mí lo que me preocupa es que, de alguna manera, Lula contribuyó a consolidar el estado de corrupción.
Clarísimo.
Y no lo digo yo ahora, lo dice Chomsky.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí. Clarísimo, clarísimo.
Bien,
y además,
entonces,
clarísimo todas las razones que hemos dado, porque digo, manejaron el país, manejaron Petrobras, en fin, han manejado toda la política y todo, tienen control de todo. Si no sabían era porque no querían.
Ellos dicen que es la forma, es la regla del juego, ¿no?
Te presentás
para
cambiar.
De alguna manera debe haber sido lo que le comentó a Mujica, que se consigna en el libro La Oveja Negra al Poder, pero en realidad, bueno, eso es lo lamentable, que un partido de izquierda tenga que continuar con las mismas prácticas,
claro,
que despreció toda la vida.
Cuando además en sus promesas electorales la idea de cambiar siempre ha estado presente en todos. Más allá o más acá, con distintos eslóganos o lo que sea, se trataba de cambiar. ¿Cambiar qué? Nada. Lamentablemente nada. Esa es la realidad.
Bueno, el hambre cero duró poco, lamentablemente, ¿no?
También, que es algo,
la corrupción cero duró poco,
también,
lamentablemente.
Que es algo de lo que no se acuerdan, que Frei Beto decía, ¿no? Eso que realmente, o sea, Frei Beto fue el impulsor de Fame Cero, ¿no? Del hambre cero, del programa. Se empezaron a recortar programas ya dentro del propio gobierno del PT. No es una cosa solo de Temer, que también está haciendo estropicios a este respecto. No, ya había recortes en el segundo, en el primero, pero sobre todo en el segundo.
Gobierno de Dilma hubo, ¿no?
De Dilma, claro.
Acordate las protestas que hubieron por la suba del precio del boleto.
Claro,
¿no?
Porque estaba al frente Joaquín Levy, que es un ex banquero, integrante de Petrobras, ¿cómo se llama? Ahora no me va a salir. Bradesco es el banco, que hoy es director del Grupo Banco Mundial. Ese era el ministro de Economía de Dilma.
Bueno, también lo dijo Chomsky ayer, ¿no? El Banco Mundial y el Fondo Monetario son partes del gobierno mundial de los Estados Unidos.
Bueno, la seguimos mañana, Carlos.
Un abrazo grande a todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.